Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos. Seguimos en esta maravillosa carta de hoy, del libro de Romanos. Y en muchas ocasiones les he dicho que para mí Romanos ha sido como aquel doctor que llega al quirófano y empieza a trabajar para operar. Y no sé si alguien de ustedes ha estado en el quirófano, pero cuando va a empezar los doctores siempre tienen un temple muy, muy grande, muy, pues sí, nada nerviosos. Y cuando empieza la cirugía como que empiezan a platicar contigo y muy familiares, pero cuando van empezando a operar de repente ya ni te pelan. O sea, ya de repente ya en lo que están, ya ni te hacen caso, ya ni te dicen nada y pues tú ya esperas que... Lo digo porque yo entré al parto de mis tres hijos, entonces al principio todo era hasta risas y todo. Y ya cuando iban a salir estos muchachos, ya el doctor lo había yo perdido, ya no me decía nada. Y así está, creo yo, Romanos para mí. De repente llegas a pasajes, a capítulos como este del 9 y ya no sabes qué platicar. O ya como que tu atención está totalmente centrada en las lecturas y en los escritos de Pablo. Y son temas que a veces dejamos pasar de lado y preferimos hablar del amor de Dios y preferimos hablar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Pero cuando hay pasajes como este donde Pablo es claro y dice pues que algunos no creyeron, incluyendo a personas descendientes y del pueblo de Israel, ay, pues empiezas como que a luchar con cómo es posible. Y este pasaje justamente lo titulé así. Seguramente has escuchado decir, mi palabra vale más que un papel firmado. Te doy mi palabra. Préstame, te doy mi palabra que te lo regreso. Te lo prometo. Y Pablo es lo que nos va a explicar aquí desde el punto de vista de Dios. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo, Padre, y que es por pura gracia, porque no teníamos nada bueno que ofrecerte, Señor. Estábamos totalmente alejados de ti. Estábamos enemistados contigo, pero tu Hijo fue a la cruz a cumplir algo que nadie de nosotros podíamos cumplir. Y gracias porque Él llevó a la cruz mis pecados y hoy puedo decir que soy tu Hijo por fe y por gracia. Te pido, Padre, por aquellos que aún no han puesto su fe en ti, que toque su corazón. Y que sepan que no hay nada más hermoso que poder ser tu hijo y poder gozarnos de esa vida eterna que tú nos has regalado y prometido. Gracias, Padre, por este pasaje y te pido que seas tú quien dirija mis palabras y que pueda llegar a todos los que estamos aquí de una manera clara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer pasaje 6 al 13 de Romanos 9. Y dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si has tenido oportunidad de leer capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, el tema central justamente es eso, la fidelidad de Dios a sus promesas. Si leíste capítulos o estos capítulos o estos versículos, perdón, de todo el capítulo 9, de todo el 10 y de todo el 11, el tema central o el tema que Pablo habla a los romanos es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Israel. Y después de leer esto, si pusiste atención o si lo oíste con detenimiento, pues podemos preguntarnos o alguna vez te has preguntado si Dios verdaderamente falla a sus promesas, si falló a su palabra. Porque dice Pablo que hay descendientes de Israel que no son de Israel, que son hijos de la carne y que no son hijos de la promesa. Y pudiéramos haber dicho, Señor, tú diste esa promesa, es tu pueblo elegido, ¿por qué habrá personas que no van a confiar en ti? Israel era el pueblo del pacto de Dios al que había prometido salvación. ¿Salvación por qué? ¿Por medio de quién, perdón? Por medio del Mesías. Un Mesías que vino de la descendencia, ¿de quién? De Israel. ¿Y cómo es que tantos israelitas, o por lo menos aquí habla en plural Pablo, se encuentran separados de Cristo, se encuentran separados del Mesías? ¿Será que Dios no pudo cumplir su palabra, no pudo cumplir su promesa? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Como dice aquí Pablo a estos romanos, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Podemos confiar fielmente en la palabra de Dios? ¿Recuerdan cuando estudiamos capítulo 8, versículos 28 en adelante? ¿Qué dice versículo 28 del capítulo 8? Le voy a apagar tantito al ventilador, aquí. Dice que Dios promete a todos los que le aman, que promete a los que le aman que todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿podemos confiar que las promesas de Dios se cumplirán? Pablo dice, sí, Dios nunca ha fallado. Dios nunca fracasa. Dios nunca cambia. Y debemos entender, como lo leímos, que no todos los israelitas, que no todos los descendientes de Abraham forman parte de ese Israel salvado. Que no forman parte de el Israel a quien fueron hechas estas promesas. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, Pablo no está diciendo, y ese es un tema ahí de repente controversial, que incluso debatíamos y platicábamos más bien aquí Alejandro y yo en algún momento, que no hay dos Israel. O sea, hay un solo Israel, pero dentro de ese Israel hay personas que van a creer y confiar en la promesa de Dios. Habrá otros que no, y esos son los hijos de la carne. El Israel que está compuesto por todos los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, que Dios le puso por nombre Israel, y el Israel o las personas en Israel que tienen y se apropian de la salvación de Dios y que fueron escogidos de forma gratuita por gracia y sin condición alguna para venir a formar parte de ese Israel a quien Dios le daba sus promesas. Y Pablo aquí demuestra que más bien no demuestra, hace una diferencia. Está hablando de dos grupos de personas y eso es lo que hay que tener claro. Y aquí es donde podemos ver una parte de la doctrina de la elección. La elección incondicional de Dios para un pueblo escogido. ¿Recuerdan quién era el hermano mayor de Isaac? De Isaac, que Abraham había tenido con Agar, la egipcia. Ismael, ¿verdad? Y si recordarán, Sara, ¿qué le pide a Abraham cuando tuvo este hijo con la egipcia? Que la eche fuera, porque estaba, ¿qué? Angustiado. ¿Y qué le dice Dios a Abraham en el versículo 12 de Génesis 21? Vamos a ver, Génesis 21, versículo 12. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Dios va a cuidar de Israel, de Ismael, por ser hijo de Abraham. Pero la promesa del pacto será en Isaac, no en Ismael. Mira qué dice el versículo 8 de Romanos 9. Voy a estar haciendo algunas referencias en otros libros. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Pablo no solo habla de los hijos de la promesa, como les decía, de los descendientes. También está hablando de otro grupo de personas, los hijos de la carne. Y ahí es donde pueden venir muchas dudas, muchos cuestionamientos. Dice Pablo en el 9 de Romanos, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Voy a regresar a Génesis. No quiten su mano de Génesis. Génesis 18, del 11 al 15. Dice, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Imagínense la escena, Sara riéndose. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios promete a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Y es una promesa difícil de creer por las condiciones que tenían ambos y que todos ya las conocemos. Pero era una promesa que se iba a cumplir. Dios no falla a su palabra y lo que dice lo cumple. Y Pablo nos transmite eso justamente aquí en Romanos. Que Dios prometió y que hizo una promesa a los hijos de la promesa, no a los hijos de la carne, manifestados o manifestadas esas dos descendencias en Isaac y en Ismael. Dios le había prometido a Abraham un descendiente por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa llegó cuando Abraham tenía ¿cuántos años? Fuerte. 75. ¿Y Sara cuántos tenía? 65. Pero había una cosa más en Sara. ¿Qué era? Estéril. ¿Y cómo Dios puede dar una promesa a dos personas en esas condiciones? Yo no sé tú qué has sentido que Dios te promete en medio de la prueba. Pero lo que Dios promete lo cumple. Y si a estas dos personas avanzadas de edad y a Sara estéril les prometió un hijo, lo cumplió. Y si a ti te promete Dios algo en medio de una prueba tan fuerte, lo va a cumplir. Y esa es la promesa, la evidencia más clara que Pablo está diciendo en este pasaje de Romanos 9. Los hijos de la descendencia vienen por medio de Isaac. Y Dios participó en esa concepción. Es evidente que es un proceso sobrenatural. ¿Es producto de quién? De Dios. Y es únicamente por la promesa, por la palabra de Dios. Es imposible que una mujer estéril de 65 años y de 75 años pudieran tener hoy en día un hijo. Pero si es promesa de Dios, se va a cumplir. Abraham tomó a Agar, esa sierva egipcia, y nació Ismael. También es hijo de Abraham. Pero esta concepción fue natural. Fue provocada por Abraham y por Agar. No es producto de la obra de Dios. O no hay intervención directa de Dios. Aunque sí es voluntad de Dios, no hay intervención directa. Es únicamente por voluntad de dos partes. En condiciones normales pudiéramos decir que se pudo dar esa concepción. No hay nada sobrenatural. No hay poder de Dios. Me refiero a promesa de Dios en esta concepción. Y Pablo, eso es lo que está tratando de probar aquí. Que no todos los hijos de Israel son Israel, como dice el versículo 6. Entonces, Ismael y Isaac son descendientes de Abraham, pero solo uno es voluntad o es la voluntad de Dios. Y esto me lleva a decir que nadie se hace hijo de Dios por voluntad personal, por voluntad propia, por actitudes o por actos, por forma de ser, por su comportamiento. Somos hijos de Dios por sus promesas y por su palabra, y porque Dios cumple su palabra, algo que a lo mejor tú y yo no podemos cumplir. Es una elección totalmente de Dios. ¿Qué dice Juan en capítulo 1, versículos 12-13? Aquí lo traigo escrito, no lo busquen. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El nacimiento de Isaac es un hecho claro de cómo todos somos hijos de la promesa. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos hijos de la promesa. Y todo es voluntad de Dios. Todos somos traídos a Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Gálatas 4:28, ¿qué dice? Y vosotros, hermanos como Isaac, sois hijos de la promesa. Todos los creyentes somos hijos de la promesa. Nos escogió Dios por el poder de su Espíritu. Y todo eso lo vimos en el capítulo 8 de Romanos. ¿Desde cuándo nos eligió el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos predestinados los que vamos a ser creyentes o íbamos a ser creyentes, y los que no íbamos a ser creyentes o no iban a ser creyentes. Y hay quienes creen todavía, leyendo, escuchando personas que creen que la elección no depende de Dios sino de nosotros. Todavía hay personas que creen eso. Pero pasajes como este contradicen esa doctrina. Pablo no enseña eso. Y estamos convencidos de que la elección es personal y solamente es voluntad y obra de Dios. Algo también que pude notar aquí es que Pablo, justamente es eso, que la elección es personal, es individual. ¿Por qué razón? Porque habla de Israel, pero habla solamente de ciertas personas. Y esto solamente es para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. La salvación no es de un grupo, no es de una familia, es individual, es de una persona. Y ya recordando un poquito lo que Alex nos enseñó la semana pasada, la preocupación y la angustia de Pablo justamente era eso, la incredulidad de esto de los romanos. Y Pablo incluye a alguien ahí muy interesante en el versículo 3. Vamos a leer Romanos 9:3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a mis parientes, según la carne. Pablo, según sus parientes, era un judío. Y Pablo está pensando en personas como sus familias o como sus parientes, justamente de forma individual. Allá adelante en el versículo 22 al 24 de Romanos 9, que dice: ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vasos de honra y vasos de ¿qué? De ira. Pues ya después, para no entrar en tema de Alejandro, que nos va a compartir más adelante, Pablo hace referencia a lo que Dios dice a Moisés. Lo voy a leer en el versículo 15. Porque el Señor dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Qué puedes decir con eso? Pues que Dios va a tener misericordia solo de unos y no de todos. La elección de Dios es para unos, solo para unos, y no es para todos. Romanos 10, del 9 al 13, vamos a leerlo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Hay duda de que Pablo está hablando de un grupo de personas únicamente, de que la elección es individual? Es claro, pasajes como este, de que Dios elige a personas que confían solamente en el Señor como su Salvador. Tendré misericordia solo del que yo quiera tener misericordia, y condenación del que yo quiera que tenga condenación. Juan 10, 14 al 16, no lo busquen, aquí lo traigo, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Vamos a leer versículo 26, ese no lo escribí, no sé por qué, pero dice mismo ahí Juan 10, 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Dios conoce a sus ovejas. Y esas ovejas conocen a Dios. Y si tú has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, conoces a Dios y Él te conoce a ti. Pero si no has puesto tu confianza en el Señor, no conoces a Dios. Y Dios no te conoce a ti. ¿Qué dijo el mismo Juan ahí en capítulo 17, versículos 1 al 3? No sé por qué no los escribí. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. No sé tú, pero yo cuando leo esta declaración, siento algo, y se los digo con mucha honestidad. Si esto no te causa algo en tu corazón, algo está pasando. Yo siento emoción. Hay algo diferente cuando escucho y leo las palabras de Cristo en este capítulo de Juan. Y es claro que Cristo está orando por todos nosotros, por sus hijos. ¿Qué dice en el versículo 24? Los que tú me has dado. Y si has confiado en el Señor Jesús, es porque Dios ha querido que fueras y fuéramos de sus hijos. Es total y absoluta decisión de Dios. Y es lo que Pablo está enseñando en este capítulo 9 de Romanos. Comprobar, declarar, evidenciar que no todos son descendientes de Israel y que no todos son hijos de la promesa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nuestra salvación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer. Dios no pide otra cosa, dice creer. ¿Y qué fue lo que nosotros aportamos a nuestra salvación? El pecado. Eso es lo único que pudimos aportar nosotros a nuestra salvación, pecado, nada más, y del cual teníamos que ser perdonados, redimidos. Esa fue nuestra única participación en nuestra salvación. No depende de nada de nosotros, ni de tu carácter, ni de tu persona, ni de tus obras, ni de lo que hagas. De eso no depende la salvación, depende de creer. Y así es como Pablo lo está ilustrando con Ismael y con Isaac. Y ahora da otra ilustración, versículos 10 al 13, vamos a leerlos. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se lo dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y aquí otra vez Pablo dice, bueno, pienso que él pensaba, pues que la salvación no es por méritos. Dice que estos mellizos que nacieron al mismo tiempo no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Pero Dios decidió elegir a uno de ellos. ¿A quién? A Jacob. Y a Esaú aborrecí, dice el versículo 13. Y si ponemos a investigarnos, el primero que nació seguramente fue Esaú. Él pudiera haber sido el primogénito, pero Dios dice no. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios decidió en su justa soberanía elegir solo a uno de ellos. Y Pablo sabía que Dios lo había hecho desde el principio, desde antes. Y por eso Pablo da esta referencia de los hijos de Rebeca. Génesis 25, 23 dice: y el Señor dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. ¿Le está diciendo a quién? A Rebeca. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así lo quiso Dios. No hubo intervención en Dios. No hubo algo que cambiara la decisión de Dios. Así lo decidió Dios. Y algo que me marca y que me inquieta, algo que me llamó mucho la atención, es que dice Pablo aquí que ninguno de los dos había hecho algo bueno o malo. No había algo en ellos que moviera a Dios para elegir a uno o a otro. Los propósitos de Dios no son por las obras, son por la perfecta y justa soberanía de Dios. Y no hay nada que lo pueda cambiar. Su carácter es perfecto. Y eso es lo que tenemos que entender. Y de verdad, hay gente que piensa todavía que la salvación es por obras. Y cuando leo esto, puedo decir que no soy mejor que otros. Puedo decir que soy peor que otros. Pero Dios no se equivoca. Y si te eligió a ti por cualquier otra persona, es porque Dios así lo quiso. Es porque es la soberanía de Dios. Y muchos hemos preguntado, ¿y por qué aquel que hace mal a la gente le va bien? Pues porque Dios así lo quiere. Y yo que voy a la iglesia, que esto, que el otro, ¿por qué no me va tan bien? Porque Dios así lo quiere. Segunda de Timoteo 1:9, que dice: quienes nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según nuestro propósito, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios decidió darnos gracia en Cristo desde la eternidad. Es una elección incondicional de parte de Dios. No por obras, sino por aquel que nos ha llamado por gracia y que nos concede a través de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es lo que enseña Pablo en este capítulo 9. ¿Recuerdan qué dijimos en semanas pasadas, lo que decía en Efesios 1, 11 y 12? Vamos a leerlo. Efesios 1, 11 y 12 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. La gloria es para Dios, que nos escogió y nos eligió. Ese es el propósito de Dios y cumple a la palabra. De Él no podemos dudar. Te doy mi palabra que se va a cumplir. Así será. ¿Y cómo termina Pablo estos capítulos 9, 10 y 11? Vamos a leer versículos del 33 al 36 del capítulo 11 de Romanos. Así es como termina Pablo este pasaje o este tema central que es Israel. Y dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Si la salvación dependiera de ti y de mí, de tus obras y de mis obras, ¿cómo diría el último versículo 36? Nada por obras, solo por Dios, solo por el Señor. Y Pablo termina en este pasaje de Romanos 9, en el versículo 13, tal como está escrito. Hace referencia a una cita en el libro de Malaquías: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, rapidísimo lo voy a leer. Profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad ¿a qué? A los chacales del desierto. Pues palabras ligeras no son, ¿verdad? Son palabras fuertes que no debemos suavizar. La Biblia a veces es dura, pero así es el Señor. Así es como Dios nos habla. Y en estos israelitas, en algunos israelitas había rebeldía. Dice en Mateo 15:8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La razón por la que Saúl se perdió no fue porque Dios no lo eligió, fue por su impiedad. Y eran impíos él y todos sus descendientes. Pero ¿qué hay de Jacob? ¿Se acuerdan quién era Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Engañó, mintió, suplantó, quiso engañar a su padre. Ese soy yo, así soy yo. Pero Dios, ¿qué dijo? Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero Dios elige amar a personas totalmente rebeldes a Él. Dios es justo y soberano en sus decisiones. Era necesario que Dios nos aborreciera por cómo éramos con Él. Pero en su infinita misericordia, como decían hace un rato en una oración, Él nos llamó. Nadie merecíamos ser elegidos por Dios. Ni tú ni yo lo merecíamos. Pero el Señor está en todo su derecho de elegir a personas que Él quiera elegir. En su bondad y en su infinita misericordia decidió amarnos desde la eternidad y perdonar nuestro pecado en su Hijo Cristo. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta en lecturas como el capítulo 9 de Romanos, que Dios ama a quien quiere Él amar. Y a veces decimos, ¿por qué no es creyente? ¿Por qué no es una persona entregada a Dios? Si he escuchado, si le he compartido, si he estudiado. Porque Dios no quiere o no ha querido. Y no nos tenemos que afanar y aferrar y a veces hasta cuestionar a Dios. Les he platicado y ya no quiero alargarme más. Pues cómo Dios me rescató, ¿verdad? Escéptico a las cosas del Señor, rechazando a personas que compartían del Evangelio. Y se los he dicho, y me encanta decirlo. Pero aquí están los que me compartieron de Cristo. Dios no falla a su palabra. Como decía al inicio, la palabra de Dios se cumple. Y si Él promete, lo cumple. Por su justa y soberana elección. Y no sé si te pase por tu mente o ha pasado por tu mente. ¿Cómo puedo saber que soy o que seré de los hijos de la promesa? Es sencillo. Confía en el Señor. Confía en Cristo como tu Salvador. Y estarás y estaremos en el pueblo escogido de Dios. Dice Dios a Jacob: amé, pero Esaú aborrecí. Y Dios ama a quien Él quiera amar. Si Dios te dice, mi palabra vale más que cualquier cosa, créele. Si Dios te dice, te doy mi palabra, créele. Y el día que le creas, serás del pueblo escogido de Dios. Versículo 8, con esto voy a terminar. Del capítulo 9. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque estoy convencido que tus promesas se cumplen. Y aunque a veces no podemos tener claridad en ellas, sé que se van a cumplir. Y si tú, a través de Pablo, nos has dicho que habrá personas que no serán elegidas, así será. Pero también, como nos ha dicho Pablo, tú amas a quien quieres amar. Y gracias porque ese amor a través de tu Hijo Cristo pudo llegar a mi vida y a la vida de muchos. Y gracias por ese regalo que no merecíamos, porque estábamos alejados de ti. Estábamos enemistados contigo, pero tu Hijo, siendo tu Hijo, vino y se entregó en mi lugar en esa cruz. y es motivo de agradecerte grandemente por esa salvación que nos has prometido. Y sé y estoy seguro que estaré un día en la eternidad contigo y con todos los que has elegido como tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.